Pues ya estamos de vuelta y comenzamos nuestra tertulia de hoy para hablarles de un material que, como decíamos al principio del programa, es a su vez muy conocido por abundante, pero muy poco conocido en cuanto a sus propiedades y aplicaciones sostenibles. Les hablamos de la madera, y más específicamente de la utilización de la madera para una construcción sostenible. En los próximos minutos queremos analizar el ciclo de vida de la madera, su huella ecológica, su certificación forestal, su cadena de custodia. Contamos para ello con expertos aquí en los estudios que nos van a contar cómo es más ecológico construir con madera gestionada de manera sostenible que con otros elementos tradicionales. Nos van a contar también pues cómo está el mercado de la madera en España para la construcción también en estos momentos. Tenemos aquí en los estudios a Dolores Huerta, que es secretaria técnica de Green Building Council en España. Dolores, bienvenida.
Gracias Muchas
por
gracias.
Estar aquí. Ander Echevarría, director comercial de 100% Madera. Ander, bienvenido.
Gracias.
Alberto de Miguel, project manager de Madergia. Alberto, hola, bienvenido también. Y Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC en España. Gonzalo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, pues por tener un conocimiento general de la madera, de sus propiedades, acabar con esos falsos mitos que tiene muchas veces la sociedad en cuanto a la utilización de la madera, quería bueno, que nos hicieses cualquiera de vosotros pues un análisis, un primer análisis general de esas propiedades generales que tiene la madera. Gonzalo, si quieres.
Bueno, pues yo lo que me gustaría deciros es que bueno, esta finalidad que tú nos estás preguntando fue el resultado de un trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el año con prescriptores, con arquitectos, con profesionales, con empresas como uh-huh. FINSA, Storaenso, asociaciones como GBC, como AMFTA, como Asmadera. Y bueno, en este trabajo precisamente lo que hicimos es aunar el conocimiento que está recogido en dos publicaciones que están disponibles para todo el mundo, digitales en nuestra página web de FSC. Una se llama En madera, otra forma de construir, uh-huh. y En madera, otra forma de vivir. Ambas publicaciones han contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Y además me gustaría indicar que hemos desarrollado un vídeo que se conocerá muy próximamente, en el cual hemos contado con la colaboración del Ministerio.
Así que para conocer estas propiedades de la madera que os pedía en un minutito la respuesta, hay que resumir un par de libros en un minuto y es complicado. Pero bueno, para la construcción de la madera, ¿cuáles son las principales barreras que nos encontramos? ¿Qué actores influyen para decidir si se construye con madera o con otro material? ¿Cómo está la situación en España?
Yo en este punto quería transmitir un poco la idea de que la madera es un material ya muy normalizado. Es uh-huh. decir, hace 15 años era una aventura construir madera, es una realidad. Nos faltaba un marco legal que a día de hoy tenemos. Nos faltaban agentes económicos, aseguradoras, entidades bancarias que trabajaran con esto y actualmente lo tenemos. Y por tanto, en el código técnico también lo tenemos recogido. Yo lo que me gustaría transmitir es que realmente es un material como otro cualquiera, como el hormigón o como el acero, como otro cualquiera.
Uh-huh. Pero es un material como otro cualquiera, pero que tiene unas características que, bueno, ahora lo hablamos aquí, pero que lo hacen, digamos, como más apetecible uh-huh. a la hora de poder construir desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no?
Exacto.
Sí, yo creo que precisamente sus características intrínsecas uh-huh. Y su huella ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida les hacen un material que realmente es una apuesta segura cuando alguien quiere apostar por una edificación sostenible. La madera, que no es un material nuevo, sus aplicaciones ahora se han tecnificado mucho y han cambiado y permiten utilizarla de una manera mucho más competitiva, pero es el material tradicional por antonomasia uh-huh. en la construcción, es un material estupendo porque es el almacena carbono durante su crecimiento uh-huh. y es ideal para la lucha contra el cambio climático. Es un almacén natural de carbono y su huella ambiental, su huella de CO2 en bebida es la más baja, una de las más bajas de todos los materiales que se pueden utilizar ahora en la construcción. Y eso es fundamental para el futuro que nos espera, un objetivo de economía cero carbono para 2050. Creo uh-huh. que es una cosa que hay que tomar nota porque para 2050, que está casi a la vuelta de la esquina, en 40 años, no es nada, o 30, hay que apostar por materiales de este tipo, sin duda alguna.
Uh-huh. Eso es un componente climático es muy importante, el fijar el carbono. ¿Qué otras ventajas ofrece la utilización de la madera respecto a otros materiales en cuanto a tema constructivo, más específicamente?
Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero entre ellos, por ejemplo, la rapidez de ejecución. Hablando de eficiencia energética, el hecho de que la madera ya de por sí tiene un aislamiento pues considerable, es muy bueno, y que no tiene puentes térmicos, etcétera, pues bueno, facilita a la hora de ganar metros útiles, por ejemplo, dentro de la construcción, ¿no? Y uh-huh. alcanzar más fácilmente pues una alta eficiencia energética dentro de la construcción, ¿no?
Porque lo importante es que el oyente, claro, también entienda, oye, puedo optar, si yo me tengo que construir ahora una casa o hay que construir un edificio, se puede optar en cualquier circunstancia por hacer una casa hecha con madera. ¿Qué ventajas económicas tengo a la hora de construir con madera respecto a otros materiales? Que también es un componente importante, claro. Cualquiera de los cuatro, vamos.
Me gustaría decir al oyente lo que decimos a nuestros clientes, que es que lo habitual es que por el mismo precio que tú tienes una casa tradicional, vas a tener una casa de madera. Uh-huh. O sea, en este momento no supone una ventaja económica en el corto plazo. Lo que sí que supone es una ventaja económica en el largo plazo, porque conseguimos una casa de más calidad, por el mismo dinero conseguimos una casa de más calidad, mejor aislada, con mejores condiciones pues en cuanto a aislamiento, en cuanto a puentes térmicos, en cuanto a conseguir estanqueidades, por ejemplo. Y eso te permite en el medio plazo, o incluso en el corto, según las mediciones que se van haciendo ya, obtener un retorno de esa inversión, ¿no? y reducir esa hipoteca energética que tienes con una casa muchas veces de obra tradicional mal ejecutada.
Uh-huh. Y este concepto que se oye en vuestro mundo de casa pasiva, que para lo mejor al oyente no termina de entenderlo, ¿qué significa esto de construir con casas pasivas?
Bueno, las casas pasivas al final es un edificio, por entenderlo igual mejor, de consumo casi nulo. Es un edificio que de por sí no requiere apenas de energía, ¿no? Para mantenerse. Son construcciones pues muy bien aisladas, donde se eliminan los puentes térmicos, con ventanas de altas prestaciones, donde se controla la estanqueidad, es algo fundamental. Y todo ello hace que podamos llegar a eliminar esa famosa hipoteca energética, ¿no? De la que tanto se habla, pero que normalmente nos olvidamos de ella. Nos acordamos de la hipoteca que pagamos todos los meses al banco, pero nos olvidamos de la que tenemos que pagar, ¿no? En calefacción, refrigeración, etcétera.
Uh-huh. Bueno, y otra de las preguntas que se puede estar haciendo el oyente es, estamos intentando convencer al oyente de la construcción con madera, pero claro, la gente puede decir, oye, utilizar tanta madera, estamos talando muchos árboles, esto no es bueno para el medio ambiente. La madera, pues hay que gestionarla de manera sostenible y tiene que tener también una certificación de que esa madera que utilizas sea gestionada de manera sostenible. Gonzalo, ¿cómo es ese proceso?
Claro, es esencial que la madera se gestione de manera sostenible, porque uh-huh. si no, no logramos el objetivo. Entonces, para ello hay un proceso de certificación tanto de la gestión forestal como luego de toda la cadena de custodia, que es la trazabilidad que te permite a ti conocer al último usuario que esa madera procede de una fuente sostenible. Y eso se hace a través de un certificado de cadena de custodia. Es una matrícula y una declaración de producto que todo el mundo tiene que conocer y saber cómo funciona. O sea, nosotros desde la Oficina Nacional damos apoyo a las oficinas de control de obra, a los profesionales o empresas que nos llaman. En la web no tenemos un marketplace, pero sí tenemos una base de datos que es pública y gratuita, donde cualquiera gratuitamente y de una manera rápida puede comprobar un certificado en la cadena de custodia de un proveedor que quiere utilizar en una obra de construcción determinada. Y sí que me gustaría añadir que la certificación aporta beneficios. Por ejemplo, lo ha dicho la Universidad de Wageningen. Es un estudio muy reciente donde se demuestra que la certificación FSC tiene impactos muy positivos para el hábitat forestal, tanto en la conservación de especies animales que están en peligro de desaparición o son vulnerables, según la lista de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, uh-huh. como en aspectos de plantas, como en otros aspectos de lo que es el biotopo, ¿no? Donde está ese bosque.
Porque entiendo que un comprador de una vivienda de madera puede exigir que ver de dónde viene esa madera, o sea, que les enseñen el origen, que les enseñen el certificado, ¿no?
Sí, sí, eso lo puede prescribir, y de hecho se prescribe en los pliegos de condiciones de las obras, tanto las obras privadas uh-huh. como las obras públicas. Que a este respecto sí que sería interesante resaltar que es muy importante que las administraciones públicas ayuden a promover un uso sostenible de la madera. Entonces, tenemos una ley estatal ahora de compra pública, que bueno, se consolidó el año este mismo año, a principios uh-huh. de año, ha sido en el mes de febrero, y ahí se habla de las certificaciones ambientales, desde luego que se habla de FSC, pero es muy importante que todas las administraciones lo apliquen debidamente.
Uh-huh. Sí, en este sentido yo querría añadir que, y a raíz de esa ley de compra pública, se hace un impulso a la edificación sostenible. Uh-huh. y se favorece que los edificios mismos tengan ese marcado de calidad o de sostenibilidad que le puede dar una certificación. Desde GBC hemos desarrollado también una certificación que recoge cómo el uso de la madera puede aportar valor al uso y al mantenimiento de una vivienda, como nos decía nuestro compañero, porque reduce su gasto energético, pero también a lo largo de todo el ciclo de vida, porque reduce la huella ambiental de todo el edificio. Creo que tenemos una asignatura pendiente de reducir la huella ambiental de todos nuestros edificios, no solamente en su fase de uso, que es una de las más importantes o la más importante, sino también desde su origen y en los materiales que utilizamos para construirlas. Y ahí la madera, como decía antes, tiene una baja huella ambiental que uh-huh. la hace muy favorable. Uh-huh. Creo que en ese sentido es muy redonda. Y luego, si miramos otros criterios que no solamente son estrictamente ambientales, también sociales, también de salud y de confort para la gente que vive en esos espacios, la madera sin duda también aporta calidez, aporta calidad al aire que respiramos, en el que pasamos nuestro tiempo todo el día. Y yo creo que ahí tiene mucho también que ganar.
Porque yo creo que la gente igual no es consciente de que cuando se construye con otros materiales, pues un tipo cemento, lo que sea, pues todas las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera con la fabricación de esas casas, por decirlo de alguna manera, tradicionales, ¿no? Estamos hablando de que fija carbono, que reduce el gasto energético, que reduce huella ambiental. Hay una pregunta del millón que se pueden hacer muchos oyentes. Oye, al ser la casa de madera, puede arder más fácilmente. Ya sé que es una pregunta que tenéis muy superada, pero quiero que también explicar a los oyentes la seguridad que tiene tener una casa con madera.
Volviendo a una cosa que decíamos al inicio, la madera es un material ya arreglado, ya en la norma, ya dentro de un marco legal perfectamente estable, y entonces la norma establece que tenemos que cumplir. Entonces, en función de que sea una vivienda unifamiliar, pues tenemos unos requisitos menos exigentes, si tenemos un edificio que es obra pública, tenemos unos requisitos más exigentes, y siempre con madera siempre se trabajan dos aspectos. Uno es la reacción al fuego, otro es la resistencia. Y bueno, la madera tiene ya elementos tanto de protección como de cálculo para que eso sea completamente seguro. Ya como anécdota por concluir la respuesta, si tú preguntas a cualquier plantilla de bomberos qué edificio prefieren para entrar a apagar, te van a decir que uno de madera. La madera tiene la ventaja de que es perfectamente predecible. Un edificio metálico de hormigón puede colapsar durante el incendio. Con la madera es perfectamente predecible cuánto va a aguantar ese edificio antes de que tenga.
Además, si traigo a esta tertulia un bombero, igual la gente se me asusta, ¿eh? Pero bueno, está bien saber que eso es así, porque al final también son preguntas que se puede hacer la gente de la calle, ¿no?, sobre el tema de la madera. Y ahora mismo, ¿cuál es la situación en España? ¿Hay suficiente oferta para, si yo quiero tener una casa con madera, poder? ¿Hay suficientes ya empresas en el mercado? ¿Hay material suficiente? ¿Cómo está ahora mismo la situación, la evolución, incluso respecto a otros países?
Hombre, empresas hay muchas que construyen con madera. Luego ya dentro del análisis de todas las empresas que haya, pues hay que mirar a ver pues las que construyen con maderas certificadas, gestionadas bien, uh-huh. etcétera, ¿no? Pero vamos, la oferta es importante, yo creo que hoy día. Yo creo que en su momento vino la revolución del hormigón, luego la metálica o la del acero, y ahora uh-huh. estamos en la revolución de la madera, ¿no? Y por eso tiene tanta importancia el hecho de estos controles, de estos sellos de calidad, ¿no? Pero vamos, a verla, haila, y hay muchísima demanda, o sea, muchísima oferta, vamos, y bueno, muchísima demanda, las dos. Y empresas, yo creo que hay muchísimas en toda España actualmente. Ya no se ve tan raro. Yo que empecé hace 26 años en todo esto, nos miraban como unos bichos raros, ¿no? Decían, ¿quién, por qué construir en madera, ¿no? Porque que les ha impulsado a esta gente a hacerse una casa con estructura de madera. Pero hoy día yo creo que está muy muy normalizado y bueno, y por eso han salido muchas empresas. También se ha reconvertido pequeños fabricantes que hacían estructuras, bueno, cubiertas o algo así, se han reconvertido en fabricantes de vivienda de madera o de estructura de madera, ¿no? O sea que sí la hay, sí.
Como me decía Gonzalo antes de entrar en los estudios, el daño que ha podido hacer el cuento de los tres cerditos, ¿verdad? Sí, sí. Que hay que desmitificarlo.
Sí.
Bueno, y en cuanto a esa cadena de custodia en la compraventa de la madera, es decir, ¿cuál es el proceso de una madera para, desde el origen, para llegar a tener esa certificación? ¿Qué características tiene que tener una madera para ser considerada madera sostenible?
Vale, lo importante, yo puedo dar mi opinión y luego a lo mejor Dolores, desde el conocimiento de las certificaciones ambientales de la edificación, también puede decir cuál es su experiencia. Lo importante es realmente que la madera se controle en todo el proceso, en toda la cadena de suministro. Si se rompe el control de esa madera, hemos perdido el objetivo. Es decir, en una cadena siempre la cadena es más débil por su eslabón más débil. Uh-huh. Entonces hay muchos actores en el sector de la madera que no comprenden este elemento, pero es necesario que el control no se pierda, porque si no hemos perdido el control desde el origen. Entonces es muy frecuente que en las obras de construcción haya dudas o no se aplique la cadena de custodia como se debería. Hay gente que rompe, decimos nosotros, la cadena de custodia, que a lo mejor están suministrando maderas que están certificadas, pero luego lo pasan al siguiente eslabón de la cadena sin control y sin poder aportar un certificado, y esta situación no es deseable. Entonces, afortunadamente, como os he dicho antes, por las prescripciones de obra, también hay mucha gente que lo conoce, pero todavía es necesario que sea más conocido. Uh-huh.
En ese sentido yo querría añadir que en esto de prescribir la sostenibilidad en la edificación no es sencillo y de hecho no está tan reglado como está ahora mismo otros aspectos como la energía. Cuando hablamos de sostenibilidad en términos globales, ahora mismo las herramientas más útiles que están poniendo blanco sobre negro qué es la sostenibilidad y cómo se prescribe en una obra son herramientas de evaluación ambiental. Tenemos la americana LEED, la inglesa BREEAM o la que hemos desarrollado desde GBC Verde, que van precisamente a ese intentar y conseguir que lo que se prescribe se construye y se garantiza que es como se ha prescrito y que cumple todos los requisitos que hacen que, entre ellos, el que la madera sea de origen sostenible y que cumpla toda la cadena de custodia. Nosotros tenemos muy en cuenta a la hora de certificar que toda la madera que se utilice en un edificio tiene que ser certificada, su origen tiene que ser certificado sostenible.
Y ahora mismo en España, ¿qué porcentaje de madera de la que se trabaja y se vende tiene ese sello de certificación forestal, que se puede ser considerada como madera sostenible?
Esa es una muy buena pregunta. Entonces, la respuesta tengo aproximada. O sea, hemos hecho estimaciones a nivel global. Entonces, estamos hablando de que un 16% de la madera comercializada que se corta en el mercado está certificada de FSC. Uh-huh. Si hablamos de madera para otros usos, que no es la madera maderable que digo yo de uso constructivo, sino que es la madera que se utiliza para el papel y demás, o sea, madera de plantaciones, entonces el porcentaje es más alto. Estamos hablando de a lo mejor del 17%. Y sin embargo, si hablamos de las maderas tropicales, que es otro apartado dentro de las maderas, entonces el porcentaje certificado es más bajo. Estaríamos entre el 12 o el 13%. Esto es a nivel, son cifras globales. Uh-huh. ¿Vale? Entonces a nivel de España
Hay trabajo por delante todavía.
Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo todavía. Todavía estamos lejos de conseguir nuestro objetivo, que sería por lo menos un 20%. Y bueno, pues en España ya sabéis que el tema es que una condición previa para certificar madera, aprovecho y lo digo, es que haya instrumentos técnicos de gestión o de ordenación forestal, y en España estamos todavía en un porcentaje bajo. Es decir, tenemos mucha superficie forestal, pero no hay tanta que esté ordenada y en la que se pueda trabajar, porque no se está explotando el
sector. Hace falta más gestión.
Sí, estamos a lo mejor a la mitad de las tasas de aprovechamiento forestal que tienen otros países europeos. Incluso la gente piensa en Centro Europa o en países nórdicos, pero es que Portugal, que es nuestro vecino de al lado, tiene unas tasas de aprovechamiento forestales mucho más altas que en España.
Entonces, pero hoy en día, entonces, ¿hay posibilidad de que la madera sostenible que se utiliza en España también tenga origen español o se tiene que importar de otros países?
Bueno, yo creo que esto depende mucho de cada empresa y de su forma de su forma de trabajar o de cómo ha evolucionado a lo largo de estos años, ¿no? Nosotros hemos de decir que ahora sí estamos empezando a utilizar madera nacional, sobre todo en el entramado ligero, que es uno de los sistemas constructivos, Y en el resto, bueno, históricamente siempre hemos trabajado con Finlandia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Desde 100% madera. Y llevamos pues 25 años aproximadamente comprando madera de Finlandia, ¿no? Uh-huh. Porque aquí era complicado el poderla encontrar, ¿no? Con unas ciertas garantías. Ahora, actualmente, pues también estamos trabajando con Austria e Italia y bueno, y ya nacional también. Entonces, bueno, pues
poco a poco
lo estamos haciendo.
Al final, oye,
nosotros ya hemos dado el paso, desde luego, también.
No, no, pero que está claro que durante unos años, a lo mejor ha sido Finlandia la referencia, pero que lo interesante es que en España se pueda, sobre todo también por reducir la huella del transporte de la madera de un país a otro.
Totalmente.
¿No? Pues
esta gente son unos campeones. Yo quiero decir que, vamos, 100% madera o madergia, estas empresas que están aquí hoy y otras, uh-huh. y son las que van a lograr que tiran, porque generan esa demanda, ¿no? Si somos capaces entre todos de extender el uso de la madera en la construcción, generaremos esa demanda y de esa manera sí lograremos que se exploten más las superficies forestales españolas y que haya más madera local y más madera nacional en el uso constructivo.
Bueno, pues con esos piropos que has lanzado a 100% madera y a Madergia y con ese última frase muy de Groucho de más madera nos quedamos porque el tiempo vuela. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí en la tertulia. Yo creo que, bueno, pues que ha quedado, por lo menos hemos dado ese pequeño paso de informar a nuestros oyentes de lo que significa la utilización de la madera, de quitar un poco esos falsos mitos que hay sobre este material y de que se animen a construir con madera y, por supuesto, con madera que sea sostenible. Dolores Huerta, secretaria técnica de Greenpeace Wisconsin, Ander Echeverría, director comercial de 100% Madera, Alberto de Miguel, director sostenible de Madergia, y Gonzalo Anguita, director ejecutivo de SC España. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí.
A ti, gracias. Muchas gracias. Gracias.
Un minuto para la publicidad y volvemos ya con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental.
Reciclia. Referente en España en reciclaje de aparatos electrónicos y pilas, ha patrocinado la tertulia de Ecogestiona. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com.
Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes.
¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas?
Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
Pues ya estamos de vuelta con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental. En la profesional María, del 26 de febrero al 1 de marzo, se celebra en el pabellón 8 de IFEMA, Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente.
Transición energética y autoconsumo centrarán este año los temas del programa de jornadas técnicas de Genera 2019 y que, de forma paralela a la exposición comercial, ofrecerá a los profesionales un espacio de información y análisis sobre los temas más relevantes de la actualidad sectorial, de la mano de las principales entidades y asociaciones y representativas de las renovables y la eficiencia energética. El programa se completa con otras visiones de la transición energética desde distintas perspectivas, además de diversas jornadas que profundizan en el autoconsumo y en el marco del desarrollo y oportunidades para las distintas energías renovables. Toda la información en ifema.es/genera.
Y el 27, día central de la feria, el programa se dedica en exclusiva a la jornada organizada por IDAE, Transición Energética entre Todos, el autoconsumo como clave del cambio.
Jornada donde participarán los múltiples actores que han de comprometerse necesariamente con los retos que plantea España la transición, centrándonos en el autoconsumo. Su objetivo es actuar como motor para la reflexión, el debate y puesta en común de las novedades y retos a los que nos enfrentamos en el nuevo escenario energético. Esta jornada está dirigida a los múltiples actores, desarrolladores de proyectos, empresas de servicios energéticos, comercializadoras de electricidad, distribuidoras, ayuntamientos, grandes consumidores del sector servicios, arquitectos, ingenieros, instaladores, asociaciones de consumidores, sociedad civil, en definitiva, toda la información información la encontramos en www.idae.es.
Gracias, María. Y en la agenda de ocio ya tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM, el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, pues cuéntanos este fin de semana, ¿qué tenemos en la agenda de ocio ambiental?
Pues este fin de semana podemos hacer la compra y tomar algo en el mercado de productores de Matadero Madrid, el encuentro mensual con los mejores productores de la comunidad, donde además podemos aprovechar para comer en sus múltiples puestos de restauración. El sábado, Naturea Cantabria organiza un taller familiar de observación de aves en el Parque Natural de Ollambre. Será a partir de las 10 en el Centro de Interpretación y los participantes irán desplazando a diferentes puntos de observación de aves. El domingo hay una nueva actividad por el bosque vivo, en un programa voluntariado que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión se realizarán labores de mantenimiento en el área recreativa de las Islillas. Y también el domingo se celebra en Orihuela la actividad Orihuela en Ruta, una actividad senderista que organizan varias concejalías de la zona y que tendrá lugar en la pedanía de Torremendo a partir de las 8:30, con el objetivo de dar a conocer el rico patrimonio natural de la zona. Y esta es nuestra propuesta para hoy. Como siempre, os invitamos a conocer todos los detalles en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
Gracias igualmente, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Dani Bellido y Miguel Barderas en el control de sonido, a María Castañeda en la producción del programa. Gracias también a Signus, nuestro patrocinador. La semana que viene volvemos a las 2:30 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Facebook y en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Les dejamos ya con cierre de mercados con Fernando La Tienda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona.